sabe, recibimos solamente a los visitantes más ilustres de esta isla llamada Loja Oasis. Fuerte el aplauso y coro de cetáceos para el profesor, el académico de la UTIM, candidato al Premio Nacional de Ciencias y Humanidades, Zenobio Saldivia. Aplauso, por favor, cetáceo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido.
Gracias, mi estimado periodista Bender. Antes que nada, un saludo muy cálido para todos los auditores de Radio Oasis que están en Chile y en el extranjero con esto de la internet.
Oye,
muchas gracias por invitarnos.
Buena voz totalmente radial, ¿eh? ¿Alguna vez hizo radio?
Sí, profesor? Pero no se preocupe, no le voy a hacer como.
No. ¿Hizo radio alguna vez?
Sí, no.
Ah, ya. Tiene buena voz para las clases, muy bien.
Gracias.
¿Cuánto tiempo siendo profesor?
Bueno, considerando los años de trabajo en los liceos y en la universidad, son 47 años. Principié en 1973, en los 72, algo así.
Me llamó mucho la atención, profesor, en una entrevista que le escuché por ahí en otra radio, una radio enemiga, porque nada de esto de radio amiga no existe.
¿Ya?
Cuando el entrevista le preguntaba, bueno, usted ha publicado uno que otro libro, y usted le dijo, solamente 21, o algo así.
Así es.
Ese solamente 21 me dejó totalmente... ¿Encuentra que es poco 20 libros para...?
Bueno,
¿para una carrera como la suya?
Bueno, usted sabe en primer lugar que en el mundo académico hay una alta exigencia de estar publicando. El que no publica prácticamente muere o desaparece de la esfera.
Es como los científicos con los papers, ¿no?
Los papers es lo mismo, claro, ya. Libros y artículos. No, yo afortunadamente como lo he internalizado como proyecto de vida, esto, en la línea de trabajo de historia de la ciencia en Chile y América, más el tema de filosofía y educación, me ha ido dando este acervo, ¿no? Pero bueno, para mí todavía es poco.
Faltan 20 más.
Le agradezco a los dioses la posibilidad de tener esa
¿Es politeísta, profesor?
Es una manera de decir.
Por fin encontré a alguien.
Por fin encontré un par.
Oye, el último suyo fue una aproximación a las ciencias de la Tierra en el Chile decimonónico.
Así es. Ese salió en marzo o abril de este año.
Siento que leyendo el título ya me siento, digamos, mejor, con más conocimiento. ¿De qué se trata la última publicación, profesor?
Ese libro es un trabajo colegiado con otros dos colegas y ahí nosotros abordamos el aporte que hicieron algunos científicos, geógrafos, geólogos, viajeros, expedicionarios y también algunos polígrafos, hombres sabios y cultos de la época, para dar cuerpo a una visión del corpus físico del país. Incluso también consideramos un capítulo sobre los aportes de la Armada de Chile, que de ordinario no es muy considerada en cuando se habla de la ciencia decimonónica. Pero ahí hay que recordar que, por ejemplo, Francisco Vidal Ormaz hizo unas centenares de cartas y por algo se llama el padre de la geografía, así que era de justicia incluirlo.
Oye, mencionando los polígrafos, ¿quiénes son?
Polígrafos de geoficción. Que escribe de muchas materias,
pagos,
aranas, qué sé yo.
Como pequeños sabios, claro, que tienen conocimiento en varias áreas.
Claro. Gente que...
Bueno, Andrés Bello en su momento, Humboldt, para irnos al plano internacional, claro.
Muy bien, exactamente.
Oye, profesor, algo hay acá,
sí.
Pero si usted sabe los periodistas, un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad.
Claro, hay, en ese sentido son un modelo para nosotros todavía, porque esos polígrafos tenían compromisos políticos, muchos de ellos eran diputados, ministros de Estado, qué sé yo, pero al mismo tiempo eran hombres muy cultos y escribían, ¿no? Y un concepto muy responsable de la idea de construir la República, de aportar.
¿Se acuerda? Estamos conversando con el profesor Zenobio Saldivia, candidato al Premio Nacional de Ciencias y Humanidades. Eso nos tiene muy contentos acá porque pocas veces, tanto nosotros como la gente que nos escucha, nos sigue teniendo la posibilidad de conocer a un premio nacional antes de que ocurra. Salvo en literatura, que son los más conocidos, pero cierto, del mundo académico, sí, pues todavía es una especie como de submundo, ¿no?
Sí, oiga, pero cuidado que esta es solamente una postulación,
¿no?
Depende.
Si está en España, profesor, estamos aquí cuadrados con usted.
Muchos factores, ¿no?
Dejamos los otros 15 nominados, dijimos no, solamente con el profesor. Oiga, cuénteme, más allá del ego y del tema de la autoestima, que no es lo mismo, pero a veces se mezclan, ¿no? Y entendiendo de que un candidato al Premio Nacional se puede autopostular, incluso se permite, claro, digamos, legalmente, claro, pero no es la idea, digamos, no es la tradición, es que otros académicos, en este caso, lo postulen, como en el caso suyo, profesor. ¿Qué se siente? ¿Cómo recibe esta postulación al Premio Nacional? Y sobre todo, la pregunta, digamos, más importante, la pensé toda esta semana, ¿usted siente que se lo merece?
Bueno, realmente hay como dos preguntas juntas.
Son como tres.
En primer lugar, esta es una universidades, el consejo superior, el consejo académico, y hasta tuve el honor de que los más difíciles, los alumnos, también me apoyaron en algunas
escuelas. Muy bien. ¿Los alumnos también participan en las postulaciones?
No es frecuente, pero pueden hacer una nota, una carta, apoyo, en fin.
Ahí lo quieren, lo valoran.
Bueno, yo nunca he tenido dificultades con ellos en la obra, y me llevo muy bien. Quisiera que tuviéramos más acercamiento con los alumnos, pero lamentablemente las humanidades no son muy amplias o muy consideradas en la currícula universitaria,
claro.
Incluido también la mía, ¿no? Falta un poquito más de generosidad para ellos.
¿Lo siente entonces como un devenir?
Lo veo como un devenir,
en algún momento.
Y sería un honor poder entregarle esta presea a la universidad,
claro.
Una universidad del Estado. Entonces, que tiene, trabaja con mucho con los alumnos de bajos ingresos, le permite una movilidad social. Entonces, para mí sería muy grato contribuir a eso también.
Oiga, ¿dónde nació usted, profesor?
Yo nací en mi querida isla de Chiloé.
¿En Chiloé? Ah, pero muy bien. Nos escuchan allá en Chiloé, así que le mandamos un saludo. Mira, estamos acá con el profesor Zenobio Saldí, que jugaba por las callecitas de Chiloé. ¿Específicamente en qué parte?
Yo nací en Ancud, pero también viví en Castro y otros lugares.
Oiga, insisto, nada muy íntimo. ¿Y sus papás qué hacían? ¿Eran profes también?
Mis padres eran campesinos.
Ya.
Eran campesinos, después mi madre enfermó cuando yo era niño, tuberculosis, la enfermedad típica de esa época,
claro.
Y mi padre pudo entrar al Cuerpo de Carabineros de Chile y empezamos a venirnos a ciudades más cálidas, a regiones más cálidas para tratar de frenar esta enfermedad que finalmente no tuvo una continuación feliz.
Y se quedó acá.
Claro.
Sí, oye, me encanta esta historia. Gracias por compartirla con nosotros. Vamos a conversar de algunas de las cosas que le preocupan al profesor Zenobio Saldivia, como por ejemplo el impacto en las redes, de las redes sociales en la sociedad actual. A ver si fijamos una especie de protocolo. Sé que ese tema le está dando vuelta. De hecho, quiere cambiarle el nombre a usted a lo de las redes sociales, ¿eh? No nos adelante nada. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos con más conversación increíble a alto nivel acá en Hoja Basis con el profesor Zenobio Saldivia, candidato al Premio Nacional de Ciencias y Humanidades. Escuchemos a los tres. Fantástico, esto es La Espada y la Pared. Le gusta al profesor, ¿eh? Acá en la 102.1. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Aloha, aloha. Sí, ya estamos de vuelta acá en tu programa favorito de la 102.1. Estamos en Aloha Oasis junto al profesor de filosofía, candidato al Premio Nacional de Ciencias y Humanidades, Zenobio Saldivia. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo la pasó?
Bastante bien, muy cálida su entrevista, su conversación, su instrucción, muy agradable.
Oye, y le gustó, lo mismo digo, ¿eh? Y le gustó la canción, ¿estaba concentrado escuchando a los tres?
Estaba rejuvenecido.
Oiga, pero usted está muy bien, ¿qué edad tiene, profesor?
70 años.
No, pero está como una, yo parezco el ministro Monker al lado suyo. Oye, profesor, cuénteme, hay un tema que le está dando vuelta hace rato, yo no sé si esto se ha transformado en alguna publicación todavía. ¿Pero qué le está pasando a usted con las redes sociales? ¿Siente que se está haciendo un abuso por parte de los jóvenes en especial? ¿Que hay que establecer un protocolo ético?
Bueno, yo presenté una ponencia hace un par de años en Brasil, en la ciudad de Natal, sobre las redes sociales y la interacción que uno tiene en relación a esto con los alumnos en las universidades. Pero la verdad es que a un poquito de riesgo de ser monotemático, porque ya lo he planteado en mi universidad, lo he planteado también en otros medios de comunicación, pero creo que es de justicia otra vez traerlo a presencia. En primer lugar, el nombre está mal catalogado.
Ya.
No podrían llamarse redes sociales porque es demasiado generoso, muy amplio, muy
abarca vasto, mucho, ya.
Muy extenso. Y hay que considerar que redes sociales también son academias científicas, la Cámara de Diputados, el Cuerpo de Carabineros de Chile, el Consejo de Rectores,
el colegio
de Profesores.
Este concepto abarca
eso está en la sociedad, cualquier institución, infraestructura con personas, con funcionarios.
Es una red social
que además está en contacto con otros similares en
distintas
partes del país y del mundo.
Y en el mundo real.
En el mundo físico, que es el material, claro. Entonces yo creo que desde una perspectiva de filosofía, de formación filosófica en cuanto a su denotación y extensión del concepto. Como es demasiado amplio y un poco ambiguo en ese sentido, debería llamarse redes sociovirtuales, lo cual queda contado entonces a aquellas connotaciones o formas de expresión de los seres humanos de distintos lugares, pero a través de estos medios electrónicos.
¿Ah? Perfecto, redes sociovirtuales, le pondría a usted. Es una buena ponencia, profesora, cambiar este concepto que está tan, ya lo tenemos tan introducido, ¿no?
Así es, así es. Esa es una primera cosa. Y con respecto a, por supuesto, la forma de vida, yo entiendo y también la necesito, todos necesitamos, no podemos salirnos de las redes sociovirtuales.
¿Usted está, cuál ocupa, profesor?
Yo me he hecho poco, sí, al Facebook.
Y, ¿ya? ¿Twitter y, no?
No.
Instagram
no, no me podría dar para tanto, ¿no?
No,
y además yo tengo ahí unos poquitos amigos, y la verdad es que mis familiares y los seres queridos me están diciendo, oye, tienes que echar a esta
claro, casa, claro.
Porque yo, si pasara pendiente a eso, no podría hacer otras cosas.
Claro, ¿no? tiene que leer y escribir mucho.
Sí, claro, y la clase, en fin, entonces yo considero que por respeto uno no puede estar a los seres que considera y estima, no puede incluirlo, decir, tengo una cantidad de gente que está pidiendo que seamos amigos virtuales, pero ¿cómo los atiendo? Eso es una falta de respeto ponerlo en la lista simplemente.
Claro,
no corresponde eso,
sí.
Porque la amistad hay que cultivarla, ¿no? Entonces
no se le puede llamar amigo a alguien que uno se relaciona en lo virtual, ¿cierto?
Los siempre son muy acotados, lo demás podría ser conocido, uno más especial que otro, pero la amistad es más profunda y requiere una entrega personal de vida con el otro, experiencia compartida, ya sea en medios electrónicos o de la vida misma, ¿no? De compartir comida, qué sé yo, experiencias culturales,
claro, malos momentos, buenos momentos, triunfos, derrotas,
cosas personales,
y derrotas y más derrotas.
¿Y cómo va a contar cosas personales con 900 personas que hay?
No, pues imagínese. No,
ahí yo creo que hay también una idea equivocada de lo que es la amistad, eso no.
Oiga, profesor, ¿sabes qué? Le propongo que lo dejo invitado desde ya, a que nos juntemos otro día, si le parece, y entremos a profundizar un poco sobre estos temas, porque es muy interesante, es una interesante propuesta además, hacer una diferenciación entre las redes sociales de la vida física, digamos, con las virtuales.
Sí,
¿le parece?
Me parece muy bien, me parece muy bien.
¿Cuándo sabremos si gana el premio nacional?
A finales de octubre, si los dioses lo disponen, muchas cosas.
Atención, los dioses. Me gustó eso. ¿A quién le dedicamos este programa? ¿A cuál dios?
No, a todos ellos, porque cada uno tiene el suyo. Con la que considere más apropiado.
Oye, profesor, un lujo tenerlo acá en la isla. Invitado, me dice nuestro ministro Chadwick de la isla, que tiene visa permanente, ¿ah?
Muy gentil.
Venga, cuanto quiera.
Gracias a ustedes, son tan cálidos, tan acogedores.
No,
un abrazo también para todos los auditores de Radio Oasis, de Chile y del mundo. Muy amable.
Muy bien, a los compañeros, a los colegas profesores de la UTEM también, y a sus alumnos y alumnas del profesor Zenobio Saldivia, ya lo saben, ¿ah? ¿Conociste antes al Premio Nacional de Ciencia y Humanidades acá en la Loja Base? No, perdón, profesor, yo sé que es una broma, sí. Oye, bienvenido siempre, profesor, muchas gracias por estar acá. Antes de ir a la pausa, te quiero recordar algo, ¿no? Porque nos gusta disfrutar de la vida.